Güei el día de los escritores. Eses mulleres, esos homes, que creen guapura con la palabra, que inventen historias, que nos lleven a otros mundos en sin movernos de casa. Dende la radio también queremos homenaxear a los y les escritores. Y güey, vamos a hacerlo a la nuestra manera. E quien tama, sentir Asturias.
Cuando queráis.
Güei nel Filandón vamos a falar de escritores, de literatura, de libros. Jennifer Berrocal va a ponernos al día de las actividades del Día de la Muller, que tal llegar. Vamos a falar de Pablo Carreño con Pelayo Lai. Y estamos de estrena, sección nueva con Naida Iriarte para falar de ciencia. Volvemos también al País Vasco para falar con el grupo Dupla. Y celebramos 10 años del proyecto Alderiques de Asturias con Samuel Gradín, como Grau, pero pequeñingo.
Chile irlandés, si mires lejos y ves que no lo ves, si no hay asturiano será un chile irlandés.
En el estudio, tomando notas para el próximo poemario, Raúl Alonso.
Muy buenos.
Muy buenos. Al control técnico, el literato de la CAI, Luis Van Hul.
Muy buenos. ¿Qué pasa, guaje? Viste un poco ahí bashu, en la presentación.
¿Sí? Viste, no. Muy buenos.
Sí. Control llévalo yo. Y la nuestra musa, Jennifer Berrocal.
Nosotros somos autores, no muses.
¿Y es poetisa? Ah, no, que se dice poeta. Y poeta. Que hay que tener cuidado con esas cosas. Bueno, el que vos fala, el Xuntalletres Ignacio Gualán, y aquí en Tomamos, si sentir Asturias, especial escritores, o algo así, ¿no? ¿No? Bueno, aquí en la mesa tenemos, casi todos los que estamos en la mesa, tenemos algún libro publicado, ¿eh? Con lo cual,
claro,
no es su día.
Yo tengo una revista publicada, revista Viaxas, la revista de Ver Asturias.
Sí, sí, hay mucho
muchos números, mucho material, pero y podéis seguirlo, información de ocio
y
turismo.
Y luego, y escritor de teatro, hizo algunos obras de teatro y es Juanjo.
Guapísimo, Maruxa tira un peu.
No. Sí, teatro de Mieu, y es verdad que hiciste.
Sí.
Hicimos alguna cosa,
alguna cocina hicimos.
Y Jennifer Berrocal, yo creo que ella es la escritora con más ventas, porque está dentro de este libro de Puro Remango, de Welly, que yo creo que es el libro más vendido de los últimos años. Así que...
Es autora de bestsellers.
Bueno, para vosotros, ¿qué escritores son más importantes en la vuestra vida? ¿Quién tenéis ahí una memoria que digáis, a mí marcóme esa persona, parecióme la obra importante para lo que fue el mi desarrollo como persona humana?
A ver, yo muy topicazo, pero yo lo primero que creo haber llegado llegué a Gloria Fuertes. Y Elvira Lindo, Manolito Gafotas.
Entonces, yo creo que Fuertes puse yo a los guajes en clases y funciona muy bien, ¿eh? Ella misma recitando, ¿eh? Una pasada. Sigue funcionando, muchísimos años después de la SO.
Y inmortal.
Partida.
Yo tengo dos.
A ver.
Pero un yao Andrés Solar, todo el mundo lo sabe, yo creo. Y pero otro yao Antonio Machado, porque cuando yo era niño, había un libro en casa de mi abuelo que era de Antonio Machado, entonces era como el único libro que tenía él.
Era el libro de casa.
El libro.
Luis Van Hul.
Mira, pues yo acuérdame que estaba en el colegio, y los míticos libros que te obligan a leer. Bien, ¿no? Dices tú, hostia, vaya chapa y tal. Pero yo recuerdo que nos mandaron el Romancero Gitano. Y digo, buah, tremenda brasa y tal, no sé qué. Bah, iba a hacer un chiste, pero ya sabes que no. Y no, sorprendióme gratamente. Y desde ese momento y tal. Luego enteréste un poquitín de la historia de Lorca y todo el rollo y tal. Y prestóme mucho, la verdad. Y que esperaba encontrarme un libro chapa y no. Muy prestoso.
Yo voy a decir dos. Un hombre, Antón de Mari Reguera, porque es clave para nuestra historia de la literatura asturiana, el primer autor que conocemos que recupera el asturiano para la literatura en el siglo XVII. Y ya mucho más cercano, y una mujer, Carmen Gómez Ojeda, que nos deseaba muy poco y que para mí fue muy importante también en la infancia, porque dieronos ayer un libro de ella, y ahí escritora bilingüe en castellano y en asturiano. En aquel caso era un libro en asturiano y era un libro en castellano, y vino al colegio mío a dar una charra, y yo expliqué que llorara con su libro, y hicimos una dedicatoria muy guapa, pues llamaba así como Pana Chimpa, que siga yéndome y llorando con los míos libros.
Oh. ¿Y luego tuvimos ese libro?
Sí, sí, tengo. Bethsabé nunca puede dormir, creo que yo. Y años después pudimos entrevistarla en el documental Leyes y conocerla mucho más. Bueno, ya tuve el trato con ella antes, pero tuvimos un trato más fondo y prestó mucho. Y enseñé el libro.
Yo ya era Nachín.
Claro, enseñé el libro y prestó. Y prestó,
soy, o sea, Nachín.
No soy así Nachín, creo.
Un saludo para sí. Rionda.
Ya, un saludo
y
a
la gente de Almuerzo con Engadellantes.
Oye, un saludo para ellos. Bien, recordemos a los que quieran llamarnos o denunciarnos, sentir Asturias, tenemos las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, no sé qué estoy diciendo.
No sé qué
arroba Sentir Asturias. Y el teléfono
621-279-215.
621-279-215.
Cortesía de Nordes Móvil.
Podéis mandarnos mensajes de audio al WhatsApp. Eso es muy fácil. Y ponémoslos en antena.
Mandáis algo, hombre.
Por favor.
Cuantos más audios mandéis, menos tenéis activos, que aguantar a Galán.
Efectivamente.
Y a Sergio Dalma.
¡Ey! Vamos precisamente ahora a...
Invocástelo.
A pasar a las series de la semana. Tenéis que buscar un cantar que tuviera que ver con escritores.
¿Entamo yo?
Venga.
Bueno, yo traigo un cantar del grupo Marea, precisamente con un poema de Lorca, del romancero gitano.
Lorca.
Por eso no lloran. De plomo las calaveras.
Estaba ronco ese día, son así.
Con el alma de charol. Vienen por la carretera. Oh, ciudad de los gitanos. ¿Quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y almizcle. Con las torres de canela. Oh, ciudad de los.
Bueno, un cantar muy guapo, la verdad que me presta mucho. Tiene una voz muy suave y muy, muy prestosa.
Yo no sé si estás hablando de Cuchi Romero o de alguna broma que hiciste tú en un tiempo anterior.
No.
De Cuchu Romero.
Marea. ¿Cuchi llámase?
Cuchi Romero.
Cuchu. Bueno, pues vamos a seguir.
Un poco más de cultura ahora. Musical, hombre.
Esto va a Raúl ahora.
A Raúl.
Rigo es va, la voz tuya nunca poca, pero tú casi nunca cantas, ya la voz es la bien ronca. Pero tú casi nunca cantas, ya la voz es la bien ronca. Rigo es va, la voz tuya nunca poca, pero tú casi.
Raúl, pues nada, esto es Jan de Cobel, y para quien no lo sepa, que es difícil no saberlo, y un poema de Fernán Coronas, El Padre Galo.
Qué guapo, ¿eh? Y que lleve perfecto.
Hombre, a ver.
¿Ves? Esto sí. Me ha encantado. Con un cantar del Padre Galo. ¿Qué pasó?
No, me quedé. Hombre, y es difícil que la gente no lo sepa un poema de Fernán Coronas. Ah. Hombre, a ver.
No, igual que referíase más a Joan de Cubel, ¿no?
Claro. O Joan de Cubel también. Bueno, la gente de Joan de Cubel. Jamás
lle un poema de Valdés, pero es que cantado por uno Cuideiro.
¿De Víctor Valdés, el portero?
Sí, el del Barcelona.
Hostia, qué grandísimo, ¿eh?
Yo no sé de qué estáis hablando ahora, estoy perdidísimo, pero el Padre Galo conoce todo el mundo, por supuesto. Ahora acaba de publicarse, además, tenéis en la página y buscáis Padre Galo o Fernán Coronas en Google, va a salir vos la base de la Fundación Valdés Salas, que acaba de publicar con la Universidad de Oviedo todo el fondo documental del Padre Galo, que es impresionante porque escribió miles y miles de poesías, miles y miles de fuelles con información lingüística, cultural sobre Asturias, sobre el concello de Valdés y sobre todo sobre Cadaveu, pueblo ejemplar, por cierto, de Asturias. Y es impresionante esa documentación.
Tan ejemplar no será conde Cayolor.
Que yo rica yo. Ah, bueno, pero no llegó acá ellos, ¿o? Consiguieron salvarlo.
A ver, por favor.
Cosas peores os pasaron.
Hay que meterse con los de Valdés siempre.
Cosas peores os pasaron cuando llegó la visita real. Que eso acabó la cosa un poco.
Acabó la cosa un poco por detrás en Cuideiro.
Y un poco mal, sí. Bueno, y ahora toca el mío cantar.
Siento a mi lado. Hoy vuelvo a adivinarte el pensamiento. Despacio.
mejor que no sepa lo que estoy pensando yo.
Muy lentamente.
Como te gusta, ¿eh? Calma, calma, que llega.
Que pueda recordarme.
Ahí, a tope.
Si te has olvidado, hoy puedo recordarte.
Un poco más. Llegará. Va a llegar. Hay una referencia literaria.
Un día más, la canción va a recompensarse, galán.
Calma. No, no me la bajes porque si no... Ya va a llegar el momento, ¿eh?
No llega, no llega, no llega.
Que sí que hay un momento
no
que...
No vuelve.
Hay un momento que dice...
Al contrario que los discursos golondrines, no vuelve.
¿Cómo se titulaba el cantar?
Pues está ahí, otra vez.
¿Otra vez?
De Sergio Dalma, sí, sí, sí.
Claro, hay un momento en el que dice... a ver, ¿cómo llegué? Hoy puedo adivinarte el pensamiento, muy despacio, muy despacio.
Sí, eso lo escuchamos.
Igual ya que fuiste un poco más pa'lantre. Pero hay un momento en el que dice...
muy despacio, tanto que llegó...
Muy lentamente.
Ah, dice algo de que escribe, pero no sé.
A ver.
Sí, sí, va a haber que dirlo a otro momento.
Tenemos toda la hora para escuchar.
Agarrado con pinces.
No, no, sin agarrar.
Este cantar.
Suspenso, Alan.
Que no, que soy equipo de los notes. Y autoevaluación.
Estoy una democracia.
Autoevaluación.
Bien show out.
Muy bien hecho. Vamos con el siguiente cantar. Pasemos rápido.
Siguiente
este
cantar,
momento.
Y
es. Corremos.
¿Qué pones tú?
Traté de guiarme en la literatura con los libros de Lige, tu propia aventura.
La mía,
la segunda página, fracaso total. La lectura llegaba a su final. Libros, no gracias, están llenos de letras, no me entero de nada. Libros, no gracias, como quieres que entienda, hágalos más.
¿Cómo quedáis? Carlos Mars y una caída de Shisha. Ya está.
Ay, señor, llévame pronto.
Una parodia, una canción de parodia, así que fala sobre Gibbons. Bueno, sin más, sigamos.
Güey, digamos que
el ejercicio. Yo que suspendéis a mí las canciones porque tenéis la toma conmigo, pero.
El ejercicio fue un poco triste en general, nivel bajo.
No, perdona. Yo traje una canción con un poema de Federico García Lorca maravillosa.
Y yo de Fernán Coronas.
Más tópico todo imposible.
Tópico.
Sin embargo, Sergio Dalma, pues era una referencia más sucinta, así más clara, menos evidente.
Sí, no había referencia a la en ninguna parte.
Bueno, hay que decir una cosa, toda la música de Sergio Dalma son poemas, puros poemes.
Ni que fuese a
nivel. Bueno,
pues los comentarios son muy buenos, estilo, ¿eh? En YouTube la canción de Sergio Dalma tiene comentarios grandiosos como... esto ha salido de un contenedor.
¿En serio?
Y luego pongo uno, qué maravillosa canción. Me recuerda a mi infancia, pero el del contenedor era un hater.
Bueno, ya que la envidia, cuando tienes tanto éxito como Sergio Dalma, Josep Capdevila, pues pasa lo que pasa. En fin, creo que tenemos un audio de los nuestros corresponsales, en este caso de Andrés Toro, que bueno, pues nos cuenta de qué. Sobre Colombia, evidentemente.
Hola, muy bones.
Muy bones.
¿De alguna vez sentisteis la palabra ruana?
No.
Bueno,
Rihanna,
pues en
sí,
la
pero ruana.
Vigense, que, como
por ruana.
Indica, se une los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, en el centro de Colombia. PI,
Dinamarca
es una palabra muy normal. Pues la ruana lleva una prenda de vestir característica de la zona. Y muy necesaria para soportar las temperaturas que son muy bajas. Para que vos la imaginéis, fáenla con llana de ovella y compártela su forma con los ponchos. Yo tengo una que me está acompañando en este invierno y me fue a acordar de las personas que trabajan en el campo de Deseo mientras usen los zorruanes como parte del su día a día para no pasar cutú. Llegó a ser tan importante que desde el 2001 tiene el su día propio, el Día Mundial de la Ruana, que llega cada 19 de enero y no son nada barates, pero lleva un trabajo completamente artesanal que merece la pena. Gracias por la atención y te ayuevo.
Te ayuevo, Andrés.
Aquí guapo, también tenemos ruana.
¿Qué ye?
Crack, crack.
Fuera del estudio.
Van a llamar de la RPA para decirnos que se acabó.
Cancelado el programa por tu culpa.
Qué horror, ¿eh?
¿No tienes ahí la máquina de efectos o algo?
No, te hemos lo quitado. Ah, te hemos lo quitado porque...
Ya lo sabemos yo.
He quitado el nivel.
Ya es tarde para hacer buenos chistes.
Vaya, vaya. Cosecha propia.
Eso ya es de otro programa. Ya,
¿verdad? Hoy vamos a estrenar una sección nueva sobre ciencia en el programa. ¿Qué os parece? ¿Sois aficionados a la ciencia?
A tope con la ciencia siempre.
Por ejemplo...
Imagínate que yo te diga, no, yo llegué, soy terraplanista.
Bueno, pues no pasaría nada, aquí somos muy... No,
soy guapayista y feminista.
¡Hala!
No y terraplanista. Todo. No puedo ser terraplanista.
¿Puedes ser feminista y terraplanista?
¿Por qué no?
A ver...
Por una poder... tierra plana o no plana puede ser igualitaria.
Claro, sí, por poder sí, ¿no? Claro. Bueno...
¿Qué temas vos pretendes la ciencia? A mí, por ejemplo, gusta mucho ver cómo se fabriquen las cosas. Es algo que me obsesiona mucho.
O sea, hay un programa
en Discovery Max.
En D-Max, sí, exacto.
Sí, ¿cómo veces. Se hizo?
¿Cómo se hacen los fosquitos?
Los fosquitos.
Por ejemplo.
Muy científico eso.
Los panteros roses.
Un bolígrafo.
Los boni.
Los que controle, ¿eh?
Los bollicaos.
Sí, los tigretones.
Les casadillas.
Bueno, pues vaya, pero esto es... podemos estar así horas, ¿eh? La verdad es que el nivel solo pues subiría.
Pues bueno, tenemos un programa especial porque vamos a tener también a Samuel Radinda de Iques Asturias, que hay un proyecto muy... ya que cumple 10 años.
Sí, un máquina, Samu.
Y vamos a tenerlo aquí también esta noche. Y también volvemos a viajar hasta el País Vasco porque estos días tenemos muchos conciertos por aquí, Raúl, de grupos
dupla,
vascos.
Dupla.
Bien.
¿Esos son los que, ¿qué son? ¿Los que fan reggaetón, euskera y tal? No,
básicamente.
Son
sí.
Esos también, ¿no? Vaya movida, suena muy bien. Oye.
Fai nos falta reggaetón esa música en asturiano. ¿Eh?
Exacto, tiento la
razón. Llevo un sumicio, copiailos.
Hay que animarse. Aquí gente que salga nuevo también, que se sumen a hacer ese tipo de música en asturiano, que los traemos, tienen garantizada por lo menos una entrevista en Sentir Asturias.
Y sí, un puesto en el Semando Fest.
Aparte, mira.
Hombre, ¿vale? Si son menores de 35.
Hombre, tienen que ser menos de 35 para hacer esa música, por Dios.
¿Ves una persona de 50 años haciendo reggaetón?
Bueno. Mira Daddy Yankee.
¿De hecho la música, por Dios?
¿Qué años tiene ese?
Gracias a Dios que de hecho la música.
Perreoac, dicen estos. Perreoac.
Perreoac. Enrico Taberno.
Ostras, vaya lío.
Y bueno, después tendremos también a Jennifer Berrocal. Vamos a hablar después tú y yo, ya largo y tendido, de lo que viene la semana que entra.
De los chole.
Porque
en casa de Luis Fanjul.
Hay que prepararse. Hay que prepararse para el Día de la Mujer, Luis.
Que ya creo este año.
Claro, eso decía.
Y desde, ah, bueno, va a haber un programa especial del 8M, decís, ¿no?
Vamos a hablar en Feminismo Padumi sobre este 8M.
Vale, sí. Y quiero mostrar desde aquí el apoyo a una trabajadora de los cementerios de Llangreu que sufrió, pues bueno, un poco de acoso y tal. Y desde aquí todo el apoyo para ella.
Pues mandamos y todo sofito desde
pues aquí. Muy bien. Oye, seguimos entonces con el programa, porque tenemos ya a la gente esperando ya para entrar.
Está golpeando las sesiones,
¿sí? Sección nueva, Samuel Radin, bueno, un Pelayo que también va a venir con cosas del deporte y a sudar un poquillín, pues va siendo momento ya de que arranquemos con Sentir Asturias. O bueno, que sigamos, o eso, lo que sea.
Sentir Asturias, con Ignacio Galán.
Les llambionais más riques están en Teberga. Madalenes, brownies, esbardos, escandinas y delicias de la senda del oso. Les roques de chocolate y almendra más famosos. En San Martín, Teberga, la Tebergana. Y en la tienda online, latebergana.com.
Si quieres desconectar, la Casona de Mesta está esperándote en el Parque Natural de Ponga. Esta antigua casona asturiana de piedra va a darte el descanso que precises. Y además, con baños termales, sauna y restaurante. Ven a la Casona de Mestas y escáete de lo demás. Ven a venos en las Mestas. Ponga. ¿Quieres fibra y móvil en asturiano? Pues ya lo tienes con Nordés Móvil, la empresa de telefonía asturiana. Los más baratos, con la fibra más rápida y con 10 tarifes. Escuelle ya una telefonía con principios. Nordés Móvil, la to compañía de confianza.
Nordés. Sentir Asturias, con Ignacio Galán.
De las cuencas mineres, la
capital de Occidente, de la costa y del oriente. Quitamos las mujeres, somos dientes de las bruches, y venimos dando tira a la que se ve oprimida y aquellas que no se escuchen. La tira, llamar, compartir y apoyar, de parte comuña y es sororidad. Que nadie se pare o se quede para atrás, pues juntos cantamos por la libertad.
Ya quedamos aquí soles. Jennifer Barrocal, buenas noches de nuevo.
Buenas noches.
Y yo mismo para hablar de feminismo para dummies. Y yo agarro la libretina y empezamos a hablar porque estamos a una semana o menos.
A menos de una semana en el tiempo de descuento para el 8M de este año.
Y hay que ponerse ya las piles y la agenda y todo lo que hay que hacer.
Hay que prepararse.
Hay que enterarse de todo bien porque hay novedades.
Hay novedades.
Como todos los años, porque últimamente hay muchas novedades y eso sí es buena cosa.
El año pasado el movimiento feminista asturiano ya hizo historia en Mieres del Camín, que préstame especialmente.
Hombre, va, como tienes para casa, ¿eh?
Feminizando la frase compañero dame tira y con una campaña previa que se viralizó en toda Asturias y fuera de Asturias, asuntáronse en la capital de la cuenca caudal más de 20.000 personas en una manifestación sin precedentes en todo el Estado español. Y era la primera vez que se descentralizaba una manifestación del 8M fuera de las grandes ciudades.
Eso es un éxito, ¿no?
Y conseguimos los Mieres.
Hombre, va. Ya que Mieres tiene mucha experiencia en grandes manifestaciones, ¿eh?
Más, bueno, una manifestación cargada de simbolismo y de acordanza de la lucha de clase obrera. La mani salió desde el Pozo Barreo con el turullo y la mina.
Qué pasada.
Fue increíble.
Ya que, vamos, yo creo que ya es necesario que tomemos en serio la cuestión de la descentralización y llevar también esos discursos feministas a otros lugares donde a veces están menos presentes, a lo mejor, ¿no? En el día a día.
Sí, y este año seguimos descentralizando y vamos a percorrer les calles de Jan Greu, este Día de la Mujer, con la conseña a golpe de tacón dando tira. En homenaje a las mujeres valientes que protagonizaron la folgona del 62.
Porque este a golpe de tacón fue una referencia muy especial, ¿no? Una persona.
Sí. Esta reconocencia por estas mujeres va a hacerse unos meses después del fallecimiento de Anita Sirgo y de Maruja Ramos, que junto con otras mujeres como Tina Pérez o Celestina Marrón, hicieron tantísimo por enseñar a defender los derechos de la mujer y que fueron emblema de la lucha antifranquista en Escuenques.
Estas mujeres, además, eran mujeres que se organizaban, ¿no? Que estaban preparadas.
Sí, estas mujeres de la cuenca decidieron organizarse y sofitar la fuelga entre la situación de miseria en la que se atopaban. Asina entablaron piquetes y otorgaron que los esquilores pudieran aportar a los pozos. Participaron de forma decisiva en la organización de los grupos clandestinos de mujeres mientras la fuelga. Y estos grupos ocupábanse, entre otras cosas, de recoger ayuda en forma de alimentos, transmitir mensajes o repartir pasquines.
Porque siempre se fala de los paisanos y de la yucha, pero suele escaecerse que las mujeres también participen, ¿no? Y de los datos además más emblemáticos e importantes.
Sí, de hecho, Anita Sirgo participó en el zarru que hubo en la catedral de Ubieu, mientras la folga del 62, junto con cerca de 40 mujeres más. Sobre el principio de la non-violencia activa, pretendieron con ello dar visibilidad a la lucha en todo el territorio español. Y remataron este zarru después de que se entamaran fuelgas de solidaridad en países como Francia o Bélgica, dando por concluida la xoxera.
Y además ellos carecieron les consecuencias, ¿no? Sí. De participar de estos, quizás con más dureza que los hombres,
sí,
en algunos
casos. Sí, por su activismo durante estas fuelgas, estas mujeres sufrieron los efectos directos de la represión. Fueron encarceladas, rapadas a tirones, wow. En la cárcel sufrieron tortures, que, por ejemplo, Anita dejaron la sorda de un oído, o en el caso de Tina Pérez, acabaron costándole la vida.
Bueno, y importante, por tanto, recordarles, ¿no?
Sí, les responsables de la plataforma feminista de Asturias sorrayen que recordamos los tacones con los que Anita golpeaba la pared de la celda para comunicarse con su home mientras es tortures y la oscuridad. Al yombu del su ejemplo, lleguemos este aquí. A golpe de los tacones de Anita, Tina, Maruja y tantos otros trabajadores anónimes, pocas vegades reconocidas y muchas invisibilizadas.
Y bueno, cuéntame, quien quiera manifestarse, que esperemos que sea mucha
gente.
Hombres, mujeres y todo el mundo, ¿a dónde tenemos que ir?
Bueno, pues la manifestación va a salir este 8M, evidentemente, desde el Parque Antonio García Lago de la Felguera a las 19 horas.
¿7 de la tarde?
7 de la tarde, efectivamente.
Pues acaso hay dudas.
Y va a rematar en el Parque Dorado de Sama. Además, los diversos colectivos feministas de Asturias lleven selmanes preparando acciones previas por toda Asturias. Talleres, performances artísticas, mercados, presentaciones de libros. Está proyectándose el documental A Golpe de Tacón en de ellos sitios.
¿Cómo haces esto tan guapo de pintar madreñes en esas escuelas que se fichó años atrás?
Hicimos ya alguna cosuca, ya se pintaron zapatos.
¡Qué guapo!
A golpe de tacón.
Ah, claro, este año toca el tacón. No vamos a ir siempre de madreñas, hay que ponerse de vez en cuando guapo.
Bueno, puede darse golpinos con los madreñas también.
También, y golpazos.
Unos buenos madreñazos.
Bueno, de xuro que habrá unos buenos madreñazos al machismo, a la desigualdad, en esta manifestación en La Felguera, a las 7 de la tarde, el 8 de marzo, 8M, que vuelve a descentralizarse en Asturias con esta manifestación. Que sal en Llangreu para celebrar y para reivindicar sobremanera.
Para reivindicar, sobre todo, para seguir luchando.
Uh-huh. Y también celebrar un poco los avances, ¿eh? Ya sé que lo importante es no decir solo celebrar, pero también de vez en cuando hay que...
Vamos a llamarlo conmemorarme.
Eso, oye. Y recordar a figuras tan importantes como la de Anita Sirgo. Bueno, Jenny, pues nada, yo creo que ya tienes convencidos a todos los oyentes, ¿eh?
Hombre, mal yo es mal. Si no van a tener que aguantarme aquí mucho más tiempo.
Bueno, pues muchas gracias, Jenny, por tenernos informáis de esta semana que se viene con mucha actividad, además de lo que estamos contando, muchas más cosas. Que sigan las gentes,
Que busquen a la plataforma feminista de Asturias en las redes.
Muy bien, pues padrémoslo.
Esto ye Sentir Asturias.
Nacía, arpaso en rap tan hacía, gawa corzo chiquita, perreo a blusa jantita.
Bueno, Raúl, ¿esto que suena tan guapo que ye?
Pues esto ye el grupo de Euskal Herria, llámase Dupla, fórmenlo Beñatori, Vigari Uriarte, y un grupo de música urbana fecho dende lo rural, y hoy tenemos con nos aquí a Gary.
Muy buenas, Gary Uriarte.
Muy buenas.
Un guía Torria, Sentir Asturias.
Es que ricasco.
Pues nada, tenemos aquí muy pronto en Asturias a Dupla y queríamos conocer un poco más de que ye la música que facéis, que nos contéis un poco cómo ye esta música urbana fecha donde lo rural. ¿Cómo surge esta propuesta musical que tenéis en marcha?
Pues bueno, viene de que en principio somos de un pueblo, ¿no? Eso tiene que ser, ¿no? Sí o sí, 100%. Uh-huh. Y bueno, que nos gusta la música, pues que sucede en el mundo un poco, ¿no? El internet... Tienes acceso a todo tipo de música, pero lo que no cambia es que seguimos viviendo en un pueblo y la perspectiva y el prisma es desde la vida en un pueblo y las historias que pasan en los pueblos. Y la música pues puede sonar en... La música es como cogida de todo el mundo y la perspectiva y ¿no? el prisma es un poco desde el pueblo. Ahí está la combi, un poquito.
Y venís ahora con un disco nuevo que ya desde el título tiene referencia a los buses regaños en Agurain. ¿Qué podemos encontrar en este nuevo trabajo?
Pues es un trabajo un poquito más limpio, por así decir. Hemos intentado hacer canciones más cantables, más contando historias, ¿no? Un poquito más centrados en las historias, en las letras, en las melodías. Menos rapeado igual también. Pero bueno, el show, lo que se va a ver, va a ser bastante bailable, bastante luminoso. Que ahora mismo estamos programando las luces. Y bastante bailable, bastante festivo, pero con parones también para las melodías y para las historias, podríamos decir.
Precisamente de esto que lleva bailable, también encontramos otros temas que son para la reflexión, como ye Otsa Portillo. ¿Cómo surge crear este tema?
Pues eso, un poquito de nutrirse de las historias que hemos escuchado en nuestra casa, en nuestros vecinos, en nuestros padres... De historias que han sucedido aquí en los alrededores y sin inventarnos demasiado. Son historias que están por ahí, que se las habíamos escuchado a nuestros vecinos, a nuestros padres y bueno, son historias que dan para canción. Y es un poquito eso, sobre todo estar un poco impregnado de la vida y de los problemas que nos atañen a nosotros o que aunque hayan pasado hace años, pues bueno, historias que están ahí y que las ves, que ves el sitio donde murieron, que ves el sitio donde pasó, ¿no? Entonces te pilla a ti pues totalmente impregnado eso.
Y la segunda vegada que bueno, ya tuvisteis dos vegadas en Asturias, esta ya la tercera. ¿Qué esperáis de Asturias? Cuando llegáis aquí, ¿cómo os recibimos en Asturias?
Pues de la última vez tenemos muy buen recuerdo, que fue el año pasado, la verdad. Nos gustó mucho y fue un fin de, no sé, lo recordamos con cariño. La verdad que cuando salimos fuera es diferente a cuando tocamos aquí, ¿no? Porque claro, esperamos que no haya un público que se vaya a corear los temas. Entendemos que hay público que va a vernos por primera vez. Y bueno, nosotros nos motiva también, ¿no? Porque es como un pequeño un reto, ¿no? Pues un poco esa transmisión cultural, que la gente se empape de nuestro concepto, de nuestra idea, ¿no? De repente de cero, ¿no? Uh-huh. No sé, es diferente, pero lo solemos conseguir. Yo creo que la gente se suele ir con buen recuerdo.
Estáis acabando de llegar de Japón y yo creo que este también es un ejemplo para todos los grupos, ¿no? Que hacen música y que utilicen pues esos lingües propios, como el caso vuestro. Y no hay ningún problema, ¿verdad? Para hacer esa difusión en el mundo entero de la música fecha en euskera, de la música fecha en asturiano. O sea, hay una riqueza, ¿verdad?
Sí, al final yo creo lo que estamos todo el rato repitiendo, que es lo que nos vamos dando cuenta, es que la música es algo muy de la especie humana. O sea, a nosotros nos han funcionado los temas. Los que no funcionan ahí en Euskal Herria no funcionan en Japón, porque es la canción, la melodía, o sea, el concepto de la canción, lo que está funcionando. Si entiendes la letra, obviamente estás entendiendo el 100%. Si no entiendes la letra, te estás dejando algo, pero en lo que viene a ser el mensaje general, o sea, la imprenta del tema, de lo que se quiere transmitir, llega. O sea, eso lo estamos comprobando, que al final llega. Pues obviamente no estás entendiendo los puntos y las comas, pero el mensaje llega.
Bueno, además de estos conciertos que tenéis en Asturias, tenéis otros 10 en todo el estado. Vais a estar en Uvieu, si no me equivoco, la lata de zinc, el 15 de marzo, y en Linfiesto, en La Traviesa, el 16 de marzo. O sea, que habrá danza gawa en Asturias, ¿verdad?
Eso es. Eso por descontado, eso siempre. Eso
una ya... noche de folisha, que diríamos en asturiano.
De folisha, ay, ay.
Qué bien, pues estamos esperando pa sentivos y de xuru que la gente también está tomando nota pa verase a estos conciertos de dupla y pa sentivos también pues en Spotify, en las redes y conocer un poquín más en antes de que lleguéis y calecer un poquín pa esos conciertos. Cari, muchísimas gracias. Es que ricasco.
Es que ricasco a vosotros.
Sentir Asturias con Ignacio Galán.
Hoy estrenamos sección en Sentir Asturias y hacemos los arrodeados de cacharros de estos de los laboratorios, que no sé cómo se llamen. Muy buenas, Aida Iriarte.
Buenas.
Aida Iriarte y química, y bien a estrenar esta sección que se llama Meitnerio 109. Díselo bien.
Sí, efectivamente.
Qué bien. ¿Y por qué Meitnerio 109? Cuéntanos.
Pues mira, porque el Meitnerio ya es el único elemento que tiene nombre de una mujer científica. Oh. Hay varios elementos que tienen nombres de científicos, pero este y el único que tiene el nombre de una científica. También tenemos el curio, que tiene el nombre de Marie Curie, sí, pero lo comparte con el somarío.
Con los elementos.
Claro,
medio.
Pierre Curie. Claro.
Vale, muy bien. Bueno, pues Aida Iriarte viene a hablarnos de ciencia, pero viene a hacerlo de una manera divertida, seguro, ¿no?
Sí, vamos a hablar un poco sobre cosas que tenemos en la vida cotidiana, de ciencia, uh-huh, o temas curiosos.
Porque mucha gente recuerda a la ciencia de las clases, y a lo mejor, yo recuerdo las clases de química tremendas, porque lo único que hacíamos era recordar los elementos uno a uno, las valencias, todo aquello.
Sí,
y,
sí.
Buf, y mira que se puede hacer la ciencia muy divertida, porque a mí me gusta mucho la ciencia, pero las clases eran duras, ¿eh?
Pues sí, además la química ya tan visual, que tiene, claro, tantos colores, reacciones, y explica tantas cosas que realmente ya muy aburrido en clase.
Explícalo. Pero... todo, porque todo ya es química, ¿no? Que
efectivamente.
Bueno, Aida, ¿y güey, de qué vas a hablarnos para estrenar esta sección?
Pues mira, precisamente falábamos del nombre del elemento Meitnerio, uh-huh, y vamos a hablar de Lis Meitner, la que da el nombre al elemento. Uh-huh. Lis Meitner nace en Viena en 1878 en una familia rica judía. Uh-huh. Y desde bien niña ella quiso ser científica, pero estaba ahí las matemáticas y la física. El problema es que en Viena, en Austria, pues no estaba permitido estudiar en escuelas superiores a las mujeres. Entonces ella tuvo que prepararse por independiente el examen para entrar en la universidad.
¿Y consiguiólo?
Consiguiólo. Es más, fueron 4 mujeres las que se prepararon el examen y solo 4 entraron. Y tenemos que decir que al ser una familia rica pudo pagarse las clases particulares para estudiar, porque si no, no podía.
Al final, las primeras mujeres que pudieron destacar en cosas siempre tenían que tener un poco las condiciones.
Claro, eso facilita.
Porque si no, con lo difícil que ya era de por sí, pero bueno, eso no quita ningún mérito, todo lo contrario. Hizo todo el esfuerzo que supongo que en esa época lleva a ser casi imposible conseguir lo que consiguió ella.
Sí, sí, consiguió. Y además, 8 años que son de preparación para la universidad, ella hizo lo en 2 años.
Wow.
Lo cual, pues es increíble que por independiente consiguiera todo eso. Y nada, entró en la universidad y estudió matemáticas y física. Y fue la segunda mujer en matricularse en física de toda Viena, de toda Austria.
Anda. O sea, que ella era una pionera en todos los ámbitos.
Sí, efectivamente. Y bueno, cuando terminó, entamó a trabajar en el Instituto de Física Teórica de Viena y a dar clase para niñas pela tarde para ganarse dinero.
O sea, que tenía que... Y era de buena familia, pero bueno, había que buscarse la vida.
Claro, a ver, ella tenía que independizarse, ¿no? También. Pero bueno, cansó. A ella no le prestaba a dar clases, entonces quiso seguir investigando. Y fue a Berlín a estudiar con Max Planck.
Uno de los científicos más importantes de la época, ¿no?
Claro, sí. Y bueno, él permitió ir a estudiar en esas clases cuando en Alemania no se permitía entrar a las mujeres en las clases.
Pero claro, tenía un talento que no querían desaprovechar.
Claro, efectivamente. Ella era, pues ya vemos que ella pionera en todo. Y bueno, por las tardes ella seguía trabajando en el Instituto de Física Teórica, pero en Berlín. Y ahí conoció a una persona pero importante en su vida, que fue el químico Otto Hahn. Con el que trabajaría la mayor parte de su vida.
¿Como compañera del laboratorio?
Sí, como compañero. Ambos, poco más tarde, fueron a trabajar a un instituto de química que estaba acabando de inaugurar. Y ahí vemos la desigualdad porque mientras que Hahn cobraba 5.000 marcos al año, ella tenía que trabajar gratis.
Ah, gratis. O sea, totalmente no, gratis. No había brecha salarial, sino que lo que había era un hostiazo salarial. Vamos.
Efectivamente. Si querías trabajar de científica, pues tenías que hacerlo gratis.
Entonces, ¿ya cómo vivía ahí? ¿Cómo conseguía vivir? Supongo que apoyada por la familia, a lo mejor, ¿no?
Supongo que apoyada por la familia. Pero bueno, más tarde contrataronla como asistenta de laboratorio, como ayudante.
Claro, pero eso no oye ser. No oye como investigadora, ¿no? Oye como un rango inferior.
Claro, sí. Y como ser chef y pinche de cocina, pues claro, ya es diferente.
Está muy bien los dos puestos, pero si te pagan como pinche y faes de chef, pues hay un problema, como en este caso, ¿no?
Efectivamente.
Vale.
Entonces llegó la Primera Guerra Mundial y ella se unió a la Armada Austriaca como técnico enfermera de rayos X. Y al terminar la Guerra Mundial... entamó a trabajar en la sociedad de Kaiser-Wilhelm, que ya era el Instituto de Química donde estaba antes, pero esta vez hicieron la directora del su departamento de física, es decir, ascendió de ayudante a directora del departamento.
Wow. Ya cambiaron las cosas después de la Primera Guerra Mundial. Siempre se cuenta, ¿no?, que las mujeres trabajaron donde
consiguieron
los hombres y
entrar en el trabajo. Y bueno, trabajando ahí, junto con Hahn, que habláramos antes de él, pues encontraron el primer isótopo del proactinio, que es un elemento químico.
Proactinio. Yo voy a hacer una libretina contigo también, porque faigola con Jennifer en la sección de feminismo, y aquí también porque tengo que tomar notas y aprender. Proactinio. Vale, sigue, tú no te cortes.
Y esto, pues, bueno... tenemos que darnos cuenta que en el momento existían como 90 elementos químicos y descubrióse uno nuevo, que no hay tantos elementos químicos.
Claro, gran... muy difícil.
Sí.
No llega como descubrir insectos, que todos los años descubren unos cuantos.
Claro. Y pasó a ser la primera profesora de física en toda Alemania. La primera mujer que fue profesora de física.
Wow.
Y fue profesora de física nuclear experimental. ¿Qué pasó? Que más tarde llegaron los nazis.
Uf, mal momento, sí.
les leis de Nuremberg. Uh-huh. Y ella y era judía, como dijéramos uh-huh. antes. Entonces tuvo que verse obligada a abandonar Alemania. Y marchó a investigar en la Universidad de Estocolmo. Uh-huh. Cuando estaba ahí, ella seguía en contacto con Han, con Otto Han, uh-huh. el químico, con el que trabajaba. Y también con su propio sobrín, un químico alemán también, Fritz Strassmann. Sí, lo digo bien, alemán.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo controlo bastante alemán, entonces, bueno.
Yo no.
Y broma, ¿no? Tampoco.
Ah, bueno. Y bueno, ahí ellos seguían viéndose en secreto al régimen nazi. Y una de las investigaciones que tenían, pues Ham dijo, oye, mira, estoy viendo esto, que pasa algo raro con los núcleos, mira a ver si tú puedes dar ahí una explicación, porque yo no consigo explicarlo. ¿No? Exacto. Y ella, junto con su sobrín, pues en pocos días descubrieron o encontraron la explicación. Y ya que lo que publicaron fue que el uranio dividíase en elementos más ligeros al bombardearse con neutrones. ¿Qué es esto? Y el primer modelo de fisión nuclear.
Wow.
Que es la base de la bomba atómica.
O sea que ella dio los primeros pasos en ese camino.
Efectivamente. Uh-huh. Han publicólo, pero omitiéndola.
Ah.
Totalmente.
Vaya por Dios.
A él y al otro químico.
Uh-huh.
Dijo que los omitió porque, como eran judíos, que el régimen nazi no iba a permitir.
Claro.
Claro. Entonces Meitner comprendió, lo dijo, vale, lo comprendo. Problema, que a Han dieron en 1944 el premio Nobel. Solo a él. Y Han al principio reconocíala, pero más tarde negó totalmente la importancia de Meitner en la publicación.
Ah.
Cuando fue ella básicamente la que...
Claro, no quería perder ya ese premio o ese mérito del premio, uh-huh. ¿no?
Y realmente pues fue idea de Meitner, fue explicación de ella.
Bueno, tenemos que ir acabando, ¿eh? Porque
ay.
Va pasándonos el tiempo.
Perdón.
Nada. Está muy interesante, ¿eh? La historia de Meitner, la verdad que...
Bueno.
Que no la conocía.
Nada, que ella pues fue una de las pioneras, digamos, de la bomba atómica, pero cuando pidieron ir a trabajar en el proyecto Manhattan, ella dijo que no, que ella no pensaba trabajar con bombas atómicas.
Pues fichó muy bien.
Y murió sin el premio Nobel y... El comité de... Se ve como la mayor injusticia que hizo el comité Nobel en toda la historia.
Toda la historia.
Uh-huh. Así que en los años 90 intentóse reparar el problema, dieron títulos póstumos y entre ellos el nombre a un nuevo elemento que acabara de...
Pues sí que hay un buen...
De encontrarse.
Una buena manera de recordarla.
Pues sí, yo creo que sí. Porque el Nobel tiene bastante gente, pero elementos químicos muy pocos.
Pues eso, y secciones del Sentir Asturias, muy pocas.
Menos aún.
Menos, ¿eh? Con lo cual hay un gran homenaje. Meitnerio 109, seguiremos aquí con Aida Iriarte la semana que entra. Gracias, Aida.
Sentir Asturias, con Ignacio Galán.
Pues nada, vamos a chutar el balón, que tanto nos lo dice el cantar que hay que hacer caso. Y tenemos con nos a Pelayo. Ay, muy buenas, Pelayo.
Muy buenas.
¿Y esto para chutar el balón?
Bueno, voy para pegar ya la pelota con la raqueta.
Ah, bueno, lo mismo. Seguimos. Porque yo no distingo mucho una cosa de otra, ya sabéis. Raúl, ¿y esto también?
Bueno, ahora queda ahí.
Luis Van Hul, calentando.
Siempre, siempre, a tope.
Porque sabéis que en estos momentos no sabemos lo que puede pasar porque no sabemos hacia dónde vamos a ir. Y tú tienes que estar preparado para hacer cualquier deporte. Esto y un poco la filosofía de esta sección. Así que Pablo, no.
De Pablo falaremos, ¿eh?
Se me escapó. Pelayo, ¿de quién vamos a hablar?
Pues vamos a hablar de Pablo Carreño Busta, que a mí siempre me presta decir que no tiene nada que ver con el cantante. Perdón.
Cortemos esta sección ya, aquí estamos a tiempo.
Bueno, voy tirando la cabecera, sí. Chavales, y te llueve.
A ver, Pelayo, cuéntanos.
Nada, pues Pablo Carreño Busta, ye tenista. Ye, vamos, seguramente el mejor tenista asturiano de la historia. Y a nivel del Estado, pues uno de los tenistas más importantes de los últimos años.
Y seguramente el único tenista que yo puedo atopar por la calle y saber quién es, porque el otro día topélo en Quincisión.
Claro, sí, sí, porque lle decisión.
Y eran mis fiestas y iba los dos íbamos de compras seguramente porque estábamos con bolsas y tal y crucéme con él y dije, este rapaz conozco y inmediatamente supe quién era y es muy raro para mí que me pase eso con el
deportista. Igual quedó al revés y dije, ¿este y el de la sidra?
Probablemente.
En mi casa tengo que decirte que yo es el de la sidra, ¿eh?
Soy el de la sidra.
Sí.
Buf. Pues genial. Oye, y un honor, ¿eh? Un honor. Bueno, pues a ver, porque yo creo que Pablo Carreño tiene mucho más que contar que yo, ¿eh? Así que cuéntanos de la sobriedad profesional.
Bueno, pues Pablo Carreño tiene en total 11 títulos profesionales en tenis, que lleva bastante. 7 individuales y 4 dobles.
Bueno, yo hice 3 temporadas de Mundo Sidrero, de momento. Bueno, vale, que lo oye lo mismo. Y seguramente ganó un poco más.
No, lo tuve más importante. Vamos, chumaste más sidra que tal. Yo guapo que
seguro que no puedo chumar mucha sidra, porque dedicándote al deporte profesional, a esos niveles...
Claro, más agua con azúcar y limón y esas cosas, ¿no?
Fijáis.
Bah,
te da un culetín ahí a mitad del partido, ¿eh?
Bien, ¿Pablo Carreño ye decisión o de dónde ye?
Ye un poco mentiroso, claro, pídase Carreño, pero no ye de Carreño, ¿no? Ye decisión. Sí, sí,
ye decisión, ¿no?
Eso ye.
Además creo que sigue viniendo mucho por aquí. ¿O vive aquí? No sé.
Sí, yo creo que vive fuera, porque marchó con 15 años, marchó para el Club de Tenis de Barcelona a entrenar. Ah. Pero bueno, debe venir bastante, sí, uh-huh. Sí. Tenemos un mancao ahora que no puede jugar, entonces
amigo.
Más que tará, claro.
Por eso estaba de compras por aquí, seguramente.
Pues sí, ya que no puedo jugar, pues gasto perres.
Pues fue bien. ¿Y qué más nos cuentes de la vida de Pablo Carreño? Ya estoy mezclando, Pelayo Carreño.
Ya podía serlo yo, de verdad. Bueno, pues el año guapo de él, yo creo 2017, y el año en el que se fue conocido, que llega a semifinales del Abierto de los Estados Unidos, que es uno de los torneos más importantes que hay, uh-huh. Y queda ante los 10 mejores del mundo al acabar el año. Y entonces tiene derecho a jugar el torneo de maestros.
Si faláramos de comparances... con el otro tenista que yo puedo conocer, que ¿cómo se llama? Nadal.
Rafa Nadal. Parera.
Más o menos, ¿cómo estaría de Ioñe?
Veníamos a tirar flores a Pablo, no sí, a enterrarlo, ¿no?
Acabes de humillarlo.
A ver, pero claro, las edades son distintas, ¿no? Pablo Carreño y un poco más mozo.
Nah, pues mira, nació a lo mejor Rafa Nadal está en Arabia Saudí, de diferencia, ¿eh? Esa es como te digo.
Buena. Ahí saliste muy bien.
Te ayudo.
No, me lleva a hacer un poco la idea. Yo sé que Nadal es como el máximo jugador de la historia o de los máximos, ¿no? Pero
este, bueno, de los tres
no
mayores,
lo fai sí. Nada más. Si es que está entre los 10 primeros, está muy bien también.
Pero es un año nada más.
Eso. El tuvo. Entre los 10 primeros.
¿Lleva mala racha entonces?
Sí, eso. Ahora últimamente anda algo mancao y complicóse la cosa.
Bueno, apoyámoste a tope, Pablo. Que lo sepas.
Por supuesto.
Sobre todo si no vas a hacer patrocinios a Arabia Saudí.
Y además tienes pelo. Pero bueno.
Aunque los Arabia Saudí pueden patrocinar en tiras turistas. No.
Hay que hacer país.
Y Pablo Carreño dedicóse también a más deportes. El otro día, acuérdame que nos falabas de que Carmen López hizo... otros muchos deportes, o él centróse desde siempre eso, en el tenis.
Nada, él entamó ya de guaje al tenis y, claro, para tener los títulos que tuvo, si te dediques a otra cosa, yo creo que no llegas.
Claro, entrené muchísimo, además esta gente.
Claro, son
¿no?
muchas horas al día. Y bueno, y aquel entre los títulos que tiene, que no lleva poco, tiene un Masters 1000, que es de los torneos más importantes, el de Canadá en el año 22. Ganó la Copa Davis también, que lleva como el Mundial del Tenis.
Wow.
Y el último medallista asturiano en unos Juegos Olímpicos.
Vaya, ¿sabéis cuál fue el primer medallista asturiano en unos Juegos Olímpicos?
Yo no sé. Tenía que saberlo por esta sección, ¿no?
Ah,
pero bueno, de hecho que lo cuentes tú.
Oye, que sé poquitines cosas de muchas cosas, entonces puedo... Esto sé lo... El primero, no sé cómo se llamaba, pero creo que era el... ya era conde o marqués o una cosa de estas, y tiraba el pichón, lo que güey el tiro al plato, que ya que ya era con un pasher, y era un pichón, el probe. Así que ese fue el primero. Y el último, Besti. Date cuenta, lo cambian los tiempos.
De pegar tiros a pitos, ¿eh? A pegar raquetazos.
Yo quedo con el de 2008 mejor, ¿eh? Que ya sí. Era Samuel Sánchez.
Ah, muy bueno. Bueno, vamos con el concursín.
Bueno, antes de eso, no dijimos nada del título más importante que tiene.
Ah, pues venga.
Y el tenis playa de Joanco en el año 22. Y sacar una foto conmigo es idea.
A ver, dígote una cosa. siendo de Carreño y apellándose Carreño, ganar en Joanco igual ya es más difícil que un mundial.
Tiene mucho mérito eso, ¿eh? Sí.
Y una cara rivalidad. Difícil que das.
Muy difícil.
Si te apellides Nadal, nada más puedes ganar en Navidad. O sea. Sí.
Buf, qué día llevamos subiendo el nivel. Vamos a ver ese concurso.
Venga, vamos para allá. Digo vos, en 2020 Carreño eliminó en el Abierto de los Estados Unidos a Novak Djokovic, que de aquella ya era número uno del mundo, uh-huh, en nada más una hora y cuatro minutos de partido. ¿Verdadero o falso?
Nah, llevamos muchos programas diciendo que ya es verdadero. Yo quiero decir falso, pero va a ser verdadero de Shuru porque llevamos una racha.
Venga, pues digamos
falso.
¿Falso?
Venga, falso.
Pues es verdadero. Perdón.
¿En serio? ¿No puede ser?
Sí, además la historia es, bueno, cómica para nosotros, porque a Djokovic eliminaronlo por pegar un pelotazo a una sueza de línea. Para ella no fue cómico, nosotros podemos reírnos ahora.
Y acabó así, nada, la cosa.
Exactamente, sí, porque pegáis un pelotazo a la sueza de línea, por lo que sea, no se puede.
Fue, por cierto, el primer medallista, estaba buscándolo, por eso no contesté bien, porque no estaba atento suficiente. Fue Pedro Pidal, que tiró en 1900, sacó la medalla de plata, y era la decisión, y sacó esa medalla de plata tirando al bichón.
Y comida para ese día.
¿Hazte cuenta? Pues nada, con este nivelazo de bromes vamos a continuar. Muchas gracias, Pelayo. La semana que entra seguimos con más sudo, con más sport, aquí, sin tiras turis. Gracias.
Muy bien, hasta la semana que entra.
Sentir Asturias con Ignacio Galán.
De Shuru, que la mayoría de los oyentes al sentir esta sintonía ya saben quién tenemos aquí, porque está ahí evidentemente la sintonía de Alderic es Asturias y tenemos con nos hoy aquí, que pues es un honor, a Samurradín. Muy buenas.
Muy buenas, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Préstanos mucho porque Alderic es Asturias, está canal multimedia. Cumple ya 10 años, fai 10 años en Esondes, 10 años de televisión asturiano, de radio, de directos, porque además fue adaptándose a los tiempos y siempre es pues una vanguardia de la comunicación en esta lengua de nuestro, ¿no?
Sí, bueno, sí, fue siempre los pies, te explicamos en los nuestros directos ahora, ¿no? Uh-huh. Que fuimos eso, dijistelo per bien, adaptándonos a las nuevas tecnologías y ahora estamos en Twitch, esto que está tan, tan de moda ahora y estamos con directos y nada, muy, muy prestoso, sí, lo del Twitch ahora y es lo que pega fuerte y está guapo, sí. Pero bueno, entamemos, como siempre te explicamos a la gente, entamemos todos los formatos, hicimos radio, entamemos con radio, después televisión y ahora seguimos con el Twitch y bueno, si sale otra plataforma, metémonos.
¿Cómo va?
¿Qué problema hay?
Nada lo para a Samuel Gradín. Naciste en Gijón en el año 1970,
sí.
Y después tuviste muchos años en Galicia. No sé si allí, donde de alguna manera pues entraste en conciencia en la cuestión lingüística y te diste cuenta de la necesidad de hacer aquí cosas.
Sí, puedo decirse uh-huh. que sí, porque eso, colepa a Galicia, eso, digamos, una etapa pues adolescente, más o menos, uh-huh. y tal, y no tenía, tener en cuenta que estabas hablando del año 70 cuando nací, de aquella época, de aquellos tiempos, y después yo llego allí con 14, 15 años, y no, esto que comentes, uh-huh. que montáis muchas vegaes de no tienes conciencia lingüística ni nada, y piensas, oye, tienes acento, metíanse conmigo que tenía acento asturiano uh-huh. y tal, bueno, y después allí, pues, que está, en esos tiempos coincide años 84, 85, y es cuando en Tama desenvolvese la tele gallega, ¿no? Todo el tema de doblaje de películas, la gente hacía burla de las películas de vaqueros en gallego cuando salía de algún, y era un rara avis que una persona falara en galego, uh-huh. bueno, porque yo vivía en Vigo, en una ciudad, que en realidad ese proceso que en Asturias mirámonos mucho para nos mismos y pensamos, no, oye, que esto es un desastre y no pasa ningún yao y tal, pasan todos los yaos, lo que pasa que nos vamos con 30 años.
Claro, ellos pusieron, digamos, las herramientas para camudarlo, ¿no?
Para camudarlo y para que ahora, pues bueno, pues veas uh-huh. que hay una campaña electoral que remató estos días, unas elecciones, y falan galego del Partido Popular, del Bloque Nacionalista uh-huh. Galego.
No sé cuántas horas llevará el de Diques de Asturias emitidas, pero son una montonera de ellas. Y yo creo que además, siempre sabiendo adelantarse a lo que otros medios a lo mejor tarden mucho tiempo en ver. Yo pienso, por ejemplo, en Rodrigo Cuevas. Entrevistástelo cuando todavía bueno, pues no tenía el éxito de la sonalla que tiene güey y otras muchas personas y colectivos. En ese sentido, ¿qué papel crees que jueguen medios como Alderiques, que están un poco en la base, ¿no?, de la sociedad?
Bueno, pienso que el tema de Alderiques y un poco ese papel de estar en la vanguardia, en lugares a lo mejor uh-huh. que de otros cuesta ellos llegar, ¿no? Los medios tradicionales asturianos, en Asturias, bueno, hay medios muy conservadores, entonces cuesta ellos un poco les nuevas tecnologías, cuesta ellos tal, entonces, uh-huh. bueno, en Twitch debemos ser de los pocos que hacemos directos, entonces, y tocamos todos los palos que siempre comentamos, ¿no? Entonces yo pienso que Alderiques y eso, y lo de Rodrigo, fue eso, pues cuando aparece da quién, interesante. Bueno, eso que ventaja tiene, que por ejemplo, fai unos meses, ya con Rodrigo, que ya casi inaccesible, pues tenemos un contacto directo y entra en Alderiques claro. porque nos conoce. Entonces, claro, esa ya uh-huh. la ventaja que tiene.
Y después también en el ámbito cultural, pero también en el político. Fichiste entrevistas muy interesantes, yo creo, en momentos clave de, por ejemplo, de la reforma o del intento de reforma de Estatuto de Autonomía. Yo recuerdo la entrevista que hiciste a Adrián Bomares y preguntaste cosas que mucha gente no se atrevía a preguntar en otros medios, ¿no? O una visión determinada que fue clara. Yo creo que ahí también la independencia, ¿no? Que al ser un medio absolutamente independiente y también importante, ¿no? Para una sociedad tener un medio.
Claro, ¿y por qué eso? Porque al ser un medio de las nuevas tecnologías tampoco dependes de grandes grupos de comunicación y entonces lo que te permite eso y el contacto directo con personas que puedas decir y todo eso. Y después que eso, que estos medios tienen, yo estoy convencido que tienen más futuro ainda, ¿no? Que yo creo claro. que tienen más salida.
Y en estos años, ¿qué satisfacción te dio el proyecto Alderiques de Asturias? Si tuvieras que decirme, bueno, pues, no sé, aquello que te fichó más ilusión, el resultado que ves más palpable, ¿no?, de este trabajo tan, tan inmenso que hiciste.
No, pues la situación y el día a día, ¿no? El ver que va medrando el proyecto, que vas haciendo, que vas surgiendo nuevas ideas y que la siente y presta, ¿no? Uh-huh. El otro día hicimos el derbi en el Molinón. Fue muy bien, pues a las 12 de la mañana tuvimos a Burilo de la RPA uh-huh. y a Pablo de Asturias.com un directo y tal, la siente, bueno, los futboleros que son, yo no que soy futbolero, yo no soy futbolero, pero los futboleros ahí engarreándose, bueno, de comedia. Y esas cosas que y un poco lo que faen otros streamers uh-huh. y todo eso, pues yo creo que por ahí van el camino para sacar y sobre todo lo que falamos, estamos hablando de una lengua que no es oficial y que eso estamos en lugares donde están donde tiene que estar el asturiano y con normalidad porque la gente si entra en Alderiques ve que los rótulos todo claro. bien asturiano y que no creo que la gente quite Alderiques porque no lo entienda.
No creo.
Creo yo que
la verdad que Samuel quiero darte la enhorabuena por estos 10 años de Alderiques Asturias y esperando que sean otros 10 y otros muchos más y préstavete con tantas ganas y ver que sigues ilusionado con el proyecto. Así sí. que gracias.
Nada, gracias a vosotros. préstame mucho estar aquí y también damos la enhorabuena por este proyecto que también tuvisteis en un directo en Alderiques.
Pues sí.
y eso que eso que y el futuro y que nos seguiremos ahí buscando uh-huh. nuevas vías, nuevos caminos, uh-huh. que sabe Dios que dentro de unos años pues haya otra plataforma, pues bueno, ahí estaremos.
Para la gente que no está sintiendo, ¿dónde podemos atopar al Alderiques Asturias?
Per sencillo, un restaurador, pues uh-huh. que en Google, por decirlo de alguna manera, pones Twitch, que y esto, bueno, todo el mundo sabe lo que es, uh-huh. Alderiques, y ya te sal, y allí tienes todo el archivo, porque hay un archivo ya per grande, 2 años de directos.
En Twitch, en YouTube también,
en
¿no?
YouTube hay cachinos y después faise como, ponse como el enlace pa la completa, digamos. Uh-huh. Y tienes pues redes sociales, vamos.
Twitter, Facebook,
sí, TikTok.
TikTok también.
Sí, metemos eso porque estamos, y ahí lo que faes es poner esos, que ahora la mocedad y hay mucho de clips, de pequeños claro. vídeos, pones el vídeo y al que le interesa, oye, pues esta entrevista que hizo no me interesa, pues poneslo y tal. Y sobre todo la frescura del directo, estamos gestionando ya directos eso de deportes de mucho, y tocamos todos los palos, pero sí, y la gente sencillo, que no se complique. Alderiques Twitch y ya lo tiene.
Pues ya lo sabéis, Alderiques de Asturias, amigos de esta casa, amigos de Sentir Asturias, y Samuel Radin, al que agradecemos mucho que estuviera esta noche aquí en Sentir Asturias.
Gracias a vos.
Gracias.
Adiós.
Espera que acaba de llegarme la inspiración este día de los escritores. Tengo una obra flipada que acabo de escribir aquí. Salió en castellano, pero bueno.
Verás.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo, la semana que viene volvemos a sentir estudios con guiones originales como este que acabo de... de preparar
super
aquí,
originales,
que acabo de idearlo en este mismo momento.
Luis, acabo con esto y sube la música.
Sentir Asturias en RPA, los sábados. Quitaremos. Supongo.